trata de personas. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para vos y toda la audiencia.
Recibimos la información que la policía española detuvo a 27 personas como presuntos miembros de esta organización que introducía de manera regular en España mujeres de Honduras y Paraguay. Esto es sí. En prosecución a la investigación que usted viene realizando ya del año pasado, doctora.
Sí, efectivamente. Ese operativo conjunto lo hemos realizado con España en noviembre del año pasado. Ellos hicieron 6 allanamientos en Fuente Álamo, que es una ciudad de Murcia, y también en Toledo, y nosotros aquí en Ciudad del Este, que es el departamento de Alto Paraná.
Hasta este momento, recordemos que ya había unos detenidos aquí en Paraguay y a partir de ahí continuaron las investigaciones. ¿Cómo sigue aquí a nivel nacional esta investigación, doctora?
Bueno, esta investigación todavía se encuentra en estado de sumario. Tenemos que entender que cuando hablamos de trata internacional están involucrados dos países, en este caso Paraguay y España. Uh-huh. España tiene un sistema judicial diferente al nuestro, por lo tanto nosotros tenemos que aguardar que se levante el secreto del sumario y que las autoridades españolas remitan a través de cooperación internacional, vía asistencia jurídica, toda la información respaldatoria para que podamos continuar con el proceso de investigación.
Doctora, aquí en la información se habla que hay dos grupos y de uno de los grupos una paraguaya sería la encargada.
Sí, son dos grupos. Uno que está, digamos, dirigido por una hondureña que capta personas, digamos, realiza la trata con fines de explotación laboral. Y el otro grupo, liderado por paraguayos y españoles, con fines de explotación sexual. ¿Pero qué pasa? Tienen conexión ambos grupos cuando la persona hondureña trae personas con fines de explotación laboral, se acrecenta la deuda, esa víctima no puede solventar esos gastos, entonces es coaccionada a ejercer la prostitución, ¿verdad?, liderada por el otro grupo, a fin de poder supuestamente pagar la deuda por, digamos, la captación laboral o por el trabajo laboral. Tienen conexión por eso.
Ah, ya ahí viene la conexión, pero el grupo...
Ahí viene la conexión porque esas dos personas se conocen, la hondureña y la paraguaya que lidera el otro grupo, se conocen y tienen conexión entre ambas. Entonces, una víctima que viene de Honduras a España para trabajar, digamos, en servicio doméstico o cuidando niños o ancianos, se acrecenta la deuda, ya sea por el pasaje, el viático, todos los gastos que implicó ese traslado. Llega a España, al final no puede solventar la deuda, que asciende a veces a 7.000 euros, entonces es coaccionada a ejercer la prostitución y decir, bueno, ya que no puedes pagar, vas a tener que hacer esto y te voy a ir descontando lo que me debes. Y la persona no tiene otra opción que también ser víctima, no solo de trata laboral, sino también de trata sexual. Ahí está la conexión.
Y, pero por lo que
es... y en ese sentido, ¿verdad? Digamos, hay ambos grupos se conectan y ahí es donde hay víctimas hondureñas y también víctimas paraguayas.
En principio,
porque al realizar ese proceso, ¿verdad?, las autoridades españolas rescatan tanto paraguayas como hondureñas y ahí empieza la conexión.
Ahora se habla que 19 mujeres fueron liberadas.
Sí, y entre ellas hay paraguayas y hondureñas.
En este caso, ¿cómo se hace con estas mujeres que son víctimas? ¿Eso ya depende de otra unidad, de apoyo,
no,
de ayuda?
No. Esas víctimas se encuentran en España. La ley integral les permite que esas víctimas opten por quedarse en el país de destino. El país de destino... O sea, el país de origen es Paraguay, donde ellas son captadas. Ellas se trasladan a otro país, en este caso España, que es el país de destino. Nuestra ley les permite que ellas opten por quedarse en el país de destino y ellas normalmente no regresan a Paraguay por miedo, por estigma social, por muchos motivos. Y ahí son ellas albergadas por unas ONG que se encargan de ella, le dan esa ayuda integral o ese tratamiento integral que necesitan estas víctimas.
Doctora, para recordar nomás, porque esto tiene continuidad con lo que ya se hizo en noviembre, ¿verdad? Estas personas, ¿cómo eran captadas? Como para recordar a la gente que nos escucha, ¿verdad? ¿Cómo son que caen estas mujeres paraguayas?
Normalmente la captación se puede producir en la comunidad, en el país de origen, ya sea por familiares, por conocidos, por vecinos, por amigos. Pero a raíz de la pandemia pudimos visibilizar, ¿verdad? Porque el encierro que produjo, que nadie pueda salir, que nadie pueda conectarse con nadie. Entonces el único medio por el cual las personas podían conectarse es a través de los medios sociales o las redes sociales, digamos. Entonces esa captación se pudo realizar a través de redes sociales, que eso puede ser WhatsApp, Facebook, Messenger, de cualquier forma. Entonces esa captación se producía de esa manera.
Paraguay tiene un sistema donde se va registrando también las denuncias relacionadas a este tipo de delitos.
Como... Claro, nosotros tenemos una unidad especializada que cuenta justamente con una dirección de apoyo que se encarga de las víctimas y también de la estadística. Nosotros en el Ministerio Público de Paraguay tenemos una estadística de las mujeres que son víctimas de trata. Somos una unidad especializada con una dirección especializada, ¿verdad? Con funcionarios que son, digamos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, ¿verdad? Digamos, un equipo multidisciplinario que se encarga del abordaje durante el proceso a las víctimas.
¿Puede haber denuncias anónimas también en esto para...?
Totalmente. El Ministerio Público, dentro de su página, tiene lo que se llama la denuncia segura, donde existe un espacio donde las personas que tienen conocimiento de algún tipo de digamos, de esta situación, que se enmarquen dentro de lo que es trata o competencia de la unidad de trata, pueden escribir, y la denuncia es anónima y nosotros tenemos la obligación de investigar. Es lo que llamamos, digamos, la investigación proactiva. La reactiva es cuando existe una denuncia por una persona que se hace responsable y dice: yo, fulana de tal, conozco que fulano de tal hace esto, esto y esto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Una investigación reactiva. Reaccionamos ante la denuncia de una persona individualizada como denunciante. Y la investigación proactiva es cuando alguien anónimamente denuncia una situación como tal y nosotros empezamos a hacer la investigación de oficio, digamos.
Doctora, muchísimas gracias por su tiempo.
No, por favor, cuando guste.
Así estuvimos en contacto con la agente fiscal Natalia Acevedo de la Unidad Especializada de Trata de Personas.